Informa Martín Noticias. Presos políticos cubanos denuncian las condiciones carcelarias. Informa Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos, sumado a la escasez y pésima alimentación, falta de medicamentos y asistencia médica especializada, sumado a las malas condiciones higiénico-sanitarias que sufren los reos en el sistema penal de la provincia de Camagüey. Denunciaron tres presos políticos en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta. Desde la prisión de Kilo 7, Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que cumple 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad, denunció que sigue el acoso en su contra por órdenes de la seguridad del Estado, por las denuncias que el activista realiza sobre la precariedad que enfrentan los prisioneros allí. Quien acaba de recibir la visita de un instructor penal que le aplicó una nueva carta de advertencia.
Tarde aquí vino un instructor de la seguridad del estado de la provincia a levantarme otra advertencia para pasarlo por los tribunales si sigo en la actividad de denunciar todo lo que me está sucediendo a mí y todo lo que le está sucediendo a este colectivo de internos aquí, que nos encontramos desamparados, que ya lo que tiene con nosotros es un abuso. Es verdad que no nos están dando potaje, que es agua, que no se le ve chícharo, que no hay medicamento, que esto es un genocidio.
Aliesky Calderín Acosta, de 37 años de edad, continúa siendo hostigado por órdenes del director de la prisión de Kilo 8, Juan Manuel Duarte Sánchez. Denunció el preso político que cumple 20 años de sentencia por el delito de sabotaje y desde hace 3 meses está en celda aislado.
Condiciones de una cárcel medieval, sin luz eléctrica, con mosquitos, no hay forma de que fumigan. Entonces la enfermedad, la pandemia, una tras la otra, una enfermedad sale por ahí. Al otro día me volví a jugar de nuevo por un mosquito.
Y desde la cárcel de Kilo 9, José Armando Torrente Muñoz, con condena de 14 años por su participación en la protesta popular de Nuevitas en agosto de 2022, hace una alerta sobre la situación que están sufriendo los presos en ese centro penitenciario.
La situación con el alimento está terrible. Están dando un picadillo de pescado por ahí. Imagínate un pescado sin refrigeración.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La policía de Miami ofreció una recompensa de hasta $5,000 por información que permita dar con el paradero de un individuo que podría tener información clave sobre el caso del reggaetonero cubano conocido como el Tiger. El artista permanece en estado crítico en el hospital Jackson tras ser hallado en un vehículo el pasado jueves con un disparo en la cabeza. Según Marcel Reynosa, representante del reggaetonero, el Tiger sufrió daños significativos en el cerebro, aunque el lunes había signos de mejoría. Y la Florida se prepara para el embate del huracán Milton, informa Judith Martín Rodríguez.
Según el pronóstico, Milton llegará al estado de la Florida el miércoles por la noche y es su trayectoria que obliga a millones de residentes a permanecer bajo alerta. Casi 2 millones de ellos se encuentran bajo órdenes de evacuación. Una situación que deja imágenes históricas en carreteras y ante las evacuaciones masivas, el gobernador Ron DeSantis ofreció información sobre la logística del estado en los momentos previos al embate.
Podemos esperar y orar para que se debilite, pero a partir de ahora este es un huracán feroz. Actualmente no hay escasez de combustible en el estado de Florida. El combustible continúa llegando a los puertos de Florida, sin embargo, hay largas colas en algunas gasolineras. Ha habido gasolineras que se han quedado sin combustible, pero se están reabasteciendo.
En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos insta a los residentes de la Florida a seguir las recomendaciones de los funcionarios locales y alerta que el ciclón azotará cerca del área metropolitana de Tampa, hogar de más de 3 millones de personas en la costa oeste del estado, donde todavía se recuperan del devastador paso del huracán Helen hace menos de 2 semanas. A estas horas y por orden del gobernador DeSantis, no se permite la circulación de vehículos del este hacia la costa del Golfo. Todos los carriles habilitados son para salir hacia el norte y el este. Alimentado por las aguas cálidas del Golfo de México, Milton evolucionó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 24 horas. Sin embargo, el rasgo que más llama la atención es su tendencia al desplazarse hacia el este, y es que habitualmente los huracanes en el Golfo se mueven en sentido opuesto y hacia el norte. Según señalan científicos atmosféricos, la trayectoria de una tormenta desempeña un papel clave a la hora de determinar dónde se producirá la mayor marejada oleada ciclónica. En el caso de Milton, se espera que estas inundaciones costeras se produzcan en la costa oeste. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Israel ha ampliado su ofensiva terrestre en el sur del Líbano, según reseña la agencia francesa de prensa.
El ejército anunció el martes que lanzó operaciones contra el movimiento islamista Hezbollah el lunes en el suroeste del país, en el litoral mediterráneo. Asimismo, pidió a la población que evacúe la zona costera. El ejército también informó de nuevos bombardeos este martes contra objetivos terroristas de Hezbollah en el sur de Beirut, bastión de la milicia. A pesar de esta ofensiva intensa, la milicia chiita asegura que su situación es buena y que la dirigencia del movimiento está perfectamente organizada. Nuestras capacidades están bien. Nuestros combatientes en el frente son firmes y el liderazgo está cohesionado. Pese a que Israel eliminó a los líderes de Hamas y Hezbollah, ambos movimientos islamistas proiraníes siguen disparando cohetes contra Israel desde Gaza y Líbano. El ejército israelí indicó que unos 85 proyectiles fueron lanzados desde Líbano hacia la ciudad de Haifa y el norte de Israel. Tras casi un año de fuego cruzado transfronterizo, el ejército israelí empezó el 23 de septiembre a bombardear masivamente los feudos de Hezbollah en el sur y este del Líbano y en los suburbios del sur de Beirut. En uno de los ataques murió el líder del movimiento, Hassan Nasrallah.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 9 de la noche el partido de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Este martes, 9 p.m., Dodgers versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante, información sin censura, arroba Martí Noticias en Facebook.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron el miércoles 18 de septiembre a varios de los 43 balseros cubanos que desembarcaron en los Cayos de la Florida. El grupo que salió de la isla en un barco de pesca que estaba atracado en la playa de Cojimar fue detenido luego de tocar tierra en Sombrero Beach, en Cayo Maratón. Una pareja con un bebé de 10 meses que llegó con el grupo fue liberada ese miércoles en la noche del Centro de Detención del Servicio de Aduanas e Inmigración, ICE, en Miramar. Ambos tenían grilletes electrónicos en los tobillos y explicaron que los habían liberado con un formulario I-220A, una orden de libertad bajo palabra que dan las autoridades migratorias en ciertos casos. También dijeron que antes habían liberado a otros del grupo. Ahí remitió preguntas de Martín Noticias al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza CBP y CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Según dijo el hombre que pidió no ser identificado, en el bote viajaron varias familias con niños, incluyendo uno de 2 meses y su bebé. Mi hijo fue lo que me impulsó a salir de aquel país. Mira que amamos a Cuba, pero ahí no hay nada. No hay nada más que hacer porque protestar no puedo. Si protesto, voy preso, comentó.
Ahora tenemos que empezar a hacer un papeleo y hacer las cosas, no sé. Mi esperanza es él. Lo traje conmigo. 10 meses tiene. Eso fue lo que me impulsó a mí a salir ya más bien de aquel país, porque en realidad no tengo nada como para que un niño crezca como lo que tiene que crecer un niño. No hay nada. El país de nosotros, mira que lo amamos y dejamos cosas atrás como mis padres. Por lo menos yo me dejo a mis padres y tengo tremendo vacío, pero no hay otra forma porque protestar no puedo. Nada en nada me van a ayudar a protestar porque protesto voy preso. Y es una triste realidad que vive el cubano. Yo nunca he protestado, yo nunca he sido una persona que... Yo nunca he protestado nada, yo nunca... Porque... ¿Qué gano yo estando preso? No gano nada. Prefiero irme. Ya no queda de otra ese país, no queda de otra. Únicamente, como únicamente se lo quiten a ellos, es como mismo ellos se lo quitan a las demás personas. Y eso no conviene. Él vino con nosotros. Y como ese bebé vino uno menor que ese, de 2 meses de nacido.
2 meses.
Se fue ahorita mismo, incluyendo a los niños, 43 personas. Regamos la vida, pero vamos a ver qué pasa. Espero yo haber llegado al mejor país del mundo. Ya lo más difícil lo pasé. Intenté hacer las cosas legalmente y compré pasajes. Avianca me vendió pasajes. Perdí pasajes con Avianca, perdí el dinero, perdí todo. Avianca nos vendió un pasaje, un supuesto pasaje para Nicaragua, donde íbamos a hacer una travesía por tierra y incorporarnos a la CIP Juan en México. No pudimos volar, salir del aeropuerto de Cuba porque Avianca nos canceló los vuelos. Y ya no nos quedó otra opción porque yo había vendido mi casa y no me quedaba más nada. Y tuve que hacerlo así. Yo había vendido mi casa para viajar, para comprarme pasaje caro por Avianca. Y hacer una travesía, pero no me dejaron volar y no me dieron explicación sobre el dinero que yo había, el reembolso de mi pasaje. Y ya, después de esperar 2-3 meses después del pasaje, apareció algo así y no lo pensé 2 veces. Y me vine para acá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Por otra parte, Estados Unidos lanzará el aerostato atado Argos II para mejorar la capacidad de las autoridades en el monitoreo y control de aeronaves de bajo nivel y pequeñas embarcaciones que se acercan a la frontera, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. El aerostato Argos II, considerado una poderosa herramienta de vigilancia utilizada por el Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, se ubicará en UK, en el condado de Monroe, junto con un sistema de radar que ha estado en funcionamiento desde el año 1980. La medida de seguridad responde al aumento del contrabando ilegal y las actividades de inmigración en la zona, dijeron las autoridades. Los despliegues anteriores de aerostatos han mejorado la postura de seguridad fronteriza de la CBP, han ampliado sus capacidades de conocimiento de la situación y también han aumentado el alcance y la capacidad de la Guardia Costera de Estados Unidos y otras organizaciones de aplicación de la ley estatales y locales. Así recoge el comunicado.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Según la más reciente actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés, un total de 11.744 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en agosto último. En junio pasado, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringe el acceso al asilo a quienes intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos. Desde entonces, las detenciones en la frontera han disminuido un 50%, según cifras oficiales. El informe actualiza las estadísticas del parole humanitario aprobado por la actual administración del presidente Joe Biden. El programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estuvo paralizado varios meses luego de una investigación que detectó fraude en las aplicaciones, pero fue reanudado el pasado 29 de agosto. CBP indica un total de 530.000 personas que han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero del pasado año. De ellos, más de 110.000 son cubanos.
Camino, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. El tema migratorio es clave en las elecciones estadounidenses de este año.
Para el demócrata Vicente González, actual representante del Distrito 34 de Texas y quien está en campaña de reelección, es prioridad regularizar el estatus de los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Muchos ya están pagando impuestos, ya están pagando seguro social a nombres de otras personas. Deberíamos de darles uno a ellos para que puedan pagar su seguro social, para que puedan aportar al sistema.
Aunque su contrincante republicana Mayra Flores considera que una reforma migratoria es necesaria, cree que se debe fortalecer la seguridad de la frontera con México.
Primero prioricemos en deportar a las personas que están aquí ilegalmente cometiendo crímenes y también que están aquí dependiendo de la asistencia del gobierno. Porque queremos gente que venga a este país, pero gente que quiera venir a trabajar.
González respalda la creación de centros de procesamiento para solicitantes de asilo en países como Panamá, Colombia, México y otros, donde los migrantes en zonas seguras realicen el trámite antes de llegar a los Estados Unidos y de esta forma aliviar la presión en la frontera y remover el elemento criminal de los cárteles.
Si los aceptan, se van al aeropuerto más cerca donde estén, se suben a su avión y llegan a su destino final. Y si no los aceptan, ahí mismo los rechazan. Y si llegan a la frontera sin ver procesado su reclamo de esta manera, entonces inmediatamente son deportados a su país.
Tanto Flores como González navegan una elección en un distrito con un alto electorado hispano que ve la política migratoria con ópticas diferentes. Solo en las elecciones del 5 de noviembre se verá qué visión de la inmigración es a la que apuntan los electores, sobre todo los hispanos, en poblaciones fronterizas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, la Casa Blanca informó además una disminución significativa en los encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México desde que el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva destinada a reforzar la aplicación de la ley de inmigración. Los encuentros con migrantes en agosto fueron significativamente menores que el año pasado, escribió el portavoz de la Casa Blanca, Ángelo Fernández Hernández, en un comunicado. Desde la orden ejecutiva de Biden del 4 de junio ha habido una caída del 50%, como les dijimos anteriormente, en los encuentros de la frontera. Y según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en agosto hubo alrededor de 58.000 encuentros de migrantes entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera sur, casi un 68% menos que los 181.000 de agosto del pasado año.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. La aprobación de la propuesta 314 en Arizona ha causado polémicas. Los detalles en este reporte de La Voz de América.
Eso no es nada bueno para las familias que tenemos bastantes años aquí. Y eso nos afectará a todos.
Gilberto Vera habla de la propuesta 314, que logró una victoria en la Corte Suprema de Arizona y, de ser aprobada por los votantes en noviembre, facultaría a las agencias policíacas locales para detener a inmigrantes sin documentos.
¿Cómo van a hacer la distinción, verdad? Simplemente en ver a uno, observar a uno y decidir si esas personas están aquí sin documentos o no.
Aparte de permitir a policías locales que detengan indocumentados, la propuesta 314 busca imponer más penalidades al tráfico de fentanilo.
Más de 15 millones de personas han llegado a Estados Unidos. Eso es tráfico humano. Eso no tiene otro nombre. Eso es una manera moderna de esclavitud. Otra cosa es el fentanilo. El fentanilo es la causa número uno de muerte en Estados Unidos.
Pero para activistas es confuso que se mezclen ambos temas.
Por ejemplo, yo puedo estar en favor de controlar el fentanilo y puedo estar en contra de que la policía local se meta en enforzar las leyes de inmigración. ¿Cómo voto? ¿Sí o no?
Activistas que hace más de una década lucharon en contra de la ley antiindocumentado SB 1070 dicen estar listos para una nueva batalla en contra de esta propuesta.
Si la gente no vota en contra de esa ley, entonces están firmando su propia deportación o de sus amigos o de sus negocios.
Una propuesta que divide opiniones y que verá un desenlace en noviembre. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. Si usted es un residente permanente de Estados Unidos y tiene su tarjeta de residencia o green card vencida o a punto de vencer, será uno de los beneficiados de una reciente extensión de validez del documento por hasta 36 meses que otorgó la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, USCIS por sus siglas en inglés. Para calificar a esta extensión, el residente permanente debe haber enviado apropiadamente el formulario I-90 para solicitar el reemplazo del documento. Este formulario tiene un costo de $415 y se debe presentar en línea. Si el portador de una green card depende de este documento como prueba de elegibilidad para el trabajo o demostrar su estatus legal en Estados Unidos, USCIS ha informado que bastará presentar la notificación de recibo del formulario I-90 junto a su tarjeta de residencia vencida.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, y la Plataforma para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela respaldan la decisión de Argentina de regularizar a los venezolanos en el país.
Y la Plataforma para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela aplaude la decisión de Argentina de regularizar a los venezolanos en el país. Esta medida, que entrará en vigor el 20 de septiembre con una validez inicial de 90 días prorrogables, permitirá optar a la residencia temporal y permanente. La norma flexibiliza los requisitos de documentación, acepta pasaportes y cédulas vencidas por hasta 10 años y simplifica la acreditación de ingreso con partidas de nacimiento para los menores de edad. Tras la reciente suspensión de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y 7 países de América Latina y el Caribe, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, junto a sus socios de la plataforma, han pedido a los gobiernos de la región que flexibilicen los requisitos de documentación, suspendan las deportaciones de venezolanos y mantengan abiertas sus fronteras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en caminos. Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas, que son un nuevo requisito de la aplicación. Según un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS, al que tuvo acceso Martí Noticias, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, suspendió a inicios de agosto el programa luego de informes de fraude en las solicitudes. El programa reinició con varios cambios, incluyendo que los patrocinadores tienen que registrar sus huellas digitales con USCIS. El trámite tiene un costo de $30. Un funcionario de USCIS dijo a Martín Noticias en condición de anonimato que las personas no tienen que esperar recibir una carta en el correo postal. Solamente con el recibo digital que les llega a su cuenta de USCIS pueden presentarse en el centro para realizar sus huellas y así serán procesados. Según explicó, ya han atendido bastante personas, sobre todo de nuevas aplicaciones, desde que reinició el programa a finales de agosto con el nuevo requisito para los patrocinadores. La notificación para tomarse las huellas digitales aparecerá en la cuenta digital de USCIS del patrocinador.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y continúan las discrepancias entre Estados Unidos y México por el tema del muro fronterizo. Los detalles con La Voz de América.
El final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado marcado por una abierta disputa con el gobierno de Estados Unidos. Una de las discrepancias gira en torno a un muro fronterizo entre ambos países, que supuestamente permitiría regular el flujo migratorio.
¿Cuándo van a terminar de hacer muros? Son 3.180 kilómetros de frontera.
Según cifras de la administración Biden, durante agosto de este año, cruzaron de forma irregular, a través de la frontera, un promedio de 1.900 personas diariamente.
Necesitamos mantener una sana relación con las autoridades estadounidenses, desde la Casa Blanca hasta todos los organismos que tienen que ver con el control desde la frontera.
Pero este no es el único tema que ha distanciado a ambas administraciones. Desde hace varias semanas, López Obrador trae una abierta disputa con el embajador estadounidense en México.
Tiene pausada la relación con un embajador que ha sido de lo más consecuente con él, que ha tratado de justificar en Estados Unidos todas sus ocurrencias y lo que sea.
El próximo 1 de octubre, López Obrador entregará el poder a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien heredará de su antecesor una relación pausada con Estados Unidos.
Claudia tiene que demostrar, desde mi punto de vista, esa posibilidad de independencia política al visitar al presidente Biden prácticamente a su salida, y yo diría una visita cordial para con los dos candidatos, Trump y Kamala Harris.
Especialistas consideran que Claudia Sheinbaum tendrá el reto de hablar con Estados Unidos sobre problemas como el control de las fronteras, la migración y el narcotráfico, tres temas que han ido enfriando la relación entre los dos socios comerciales. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. Más de 1,000 cubanos han pedido asilo político en España entre enero y agosto del 2024, lo que convierte a la isla en el 12º país en la lista de solicitudes, según datos oficiales entregados a Diario de Cuba por el Ministerio del Interior. Concretamente, son 1,104 ciudadanos cubanos. Al mismo tiempo, desde el 31 de agosto, las autoridades españolas solo habían concedido el estatus de refugiados a 20 cubanos. Una vez más, no concedió ni una sola protección por motivos humanitarios a los cubanos, a diferencia de los 17,859 venezolanos que sí recibieron autorización para residir legalmente.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Y vamos terminando Caminos con un resumen de las noticias más destacadas de la emisión del día de hoy. Las personas en Estados Unidos que sirvan como patrocinadores en el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses recibirán una cita digital para tomarse las huellas. Las autoridades migratorias de Estados Unidos liberaron el miércoles 18 de septiembre a varios de los 43 balseros cubanos que desembarcaron en los Cayos de la Florida. Y la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, USIS por sus siglas en inglés, ofrece una extensión de la tarjeta de residencia o green card. Así vamos terminando el programa. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.